agua. Agua que da origen y cobijo a la vida, si eres río, lago y mar. Agua pura y cristalina. Agua de mil destellos que salpicas al sol con tu alegría. Agua que cuando te penetra la luz, estallas en mil colores. Agua que con tu ritmo te haces música y canción. Agua que te conviertes en lágrimas para que hable mi corazón. Agua sagrada que lavas nuestros cuerpos, que apaciguas la sed y santificas nuestras vidas. Agua curativa y amorosa, agua brava y poderosa, agua pulida que eres espejo y recibes nuestros asomos. Espejo de agua, nos devuelves lo que somos. Oiga, sí, le hablo a usted que está escuchando la radio. Le voy a robar unos minutos de su atención. Fíjese que le quiero platicar algunas cosas sobre el turismo para ver qué opina. ¿Qué? ¿Qué se está usted preparando para salir de vacaciones? ¡Hombre, pues eso nos cae como anillo al dedo! Siéntese ahí y póngase cómodo. ¿Qué? ¿Que se quiere ir con su familia a Puerto Escondido? ¡Ay, pues qué coincidencia! A ver qué le parece lo que va a escuchar durante los próximos minutos. Cuenta la leyenda que el feroz y peligroso pirata Andrés Drake, por azares del destino, fondeó su velero en un lugar de aguas tranquilas, cerca de una pequeña bahía totalmente deshabitada. Esta bahía se encontraba muy cerquita de la desembocadura del río Colotepec. Aunque ustedes no lo crean, en ese entonces el trabajo de pirata era muy, pero muy cansado y el tal Andrés necesitaba reposar sus huesos, digamos, unos 3 o 4 días seguiditos. Así lo acostumbraba él y decía que le daba excelentes resultados. Sin embargo, descansaba con un ojo al gato y otro al garabato, pues dormía, pero sin dejar de observar el mar. ¿Van a ustedes a creer? Sus marineros no lo entendían. ¿Cómo podía estar al mismo tiempo dormido y observando al mar? Naturalmente que esto espantaba a su tripulación, pero generaba un enorme respeto por el líder pirata. «Algún trato con el diablo ha de tener», murmuraban uno que otro personaje con pata de palo y parche en el ojo. No se los había dicho, pero unas semanas antes, el infame Andresito había secuestrado a una joven y hermosa mixteca en el pueblo de Santa María Huatulco. La tenía prisionera en su velero y bajo estricta vigilancia. Pero los esbirros de Andrés Drake no tenían la habilidad de su jefe, es decir, dormir y vigilar al mismo tiempo. En un descuido, la muchacha ¡fum! Logró escapar. Y como era buena nadadora, ¡zas! Se lanzó al mar sin titubeo alguno. En un 2x3, ¡chas, chas, chas, chas! Llegó a la playa y se perdió entre la abundante vegetación y los piratas nunca la pudieron encontrar. Posteriormente, al referirse a la hermosa joven mixteca, los piratas, en vez de llamarla Josefa, que era su nombre, la mencionaban como la escondida. Buscaron y buscaron infructuosamente a la muchacha en la bahía que empezaron a llamar la escondida. Al pasar los años, el nombre de la bahía se transformó y sin conocer bien a bien las razones y detalles del cambio, este lugar pasó a llamarse Puerto Escondido. Por cierto, el secuestrador Andresito era hermano de Sir Francis Drake, sanguinario pirata, asaltante de mala fama y temido en las aguas del Mar Caribe.
A la deriva la noche, la selva invade el ancho, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas vuelan tiñosas, rizadas por un ciclón. Pilar navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. Cómo se escribe en el Caribe, se escribe como se vive, bajo la noche guajira, Hemingway delira. Se proa de mascarón, una bandera gilones lleva pintado el blasón, cabeza de cocodrilo y cuerpo de camarón. Gregorio el viejo marino aún sigue siendo el patrón. Se vive como se escribe en el Caribe, se escribe como se vive, bajo la noche guajira, Hemingway delira. Esta mulata anda buscando el timón y llora una viuda negra sobre la tripulación. Lejana finca vigila, sufre una alucinación. Ernesto el aventurero se bate contra el dragón.
Acabamos de recibir una preocupante carta desde el Caribe mexicano. Nuestra amiga Rosa del Mar nos platica sobre el problema que tienen en Laguna de Bacalar. Escuchemos lo que nos dice.
Hola, me llamo Rosa del Mar y vivo en Bacalar, Quintana Roo. Tengo 18 años y estudio en el Colegio de Bachilleres. Además, participo, junto con varios compañeros, en un proyecto en el que se lucha por el derecho al agua limpia y suficiente. Es por eso que nos preocupa lo que está sucediendo en donde vivimos. Aquí, en nuestra antes bellísima Laguna de Bacalar, la de los siete colores, hay muchísima basura flotando en el agua. También, cuando camina la gente dentro de la laguna, con el agua hasta la cintura, se ha llegado a cortar el pie con pedazos de vidrio o alguna lata. Además, en las orillas, en donde hay lodo, apesta rete feo. En la temporada vacacional llega una enorme cantidad de gente, Lo mismo ocurre todos los sábados y domingos. Es entonces cuando se realizan paseos en lanchas muy traqueteadas, mismas que derraman aceite y gasolina. Con esto, los bañistas salen muy perjudicados y, pues, también sucios. Bueno, pero los bañistas también se pasan metiéndose a la laguna con litros de bronceador encima. Se dice actualmente que de los 7 colores que la laguna tenía, ahora solamente le quedan 3. La contaminación ha dado al traste con su esplendor y colorido. También aquí muy cerca está el cenote azul, al que llega mucha gente para comer. Y mientras comen y admiran el paisaje, dejan sus carros para que se los laven o les hagan alguna talacha. Lamentablemente el jabón y el aceite caen al agua contaminándola. Por si esto fuera poco, el pescado que no es consumido y se descompone es tirado al agua del cenote. Del agua de los baños ya ni les digo. Lo malo es que toda esa porquería corre y llega hasta la laguna. Frente a esto, nos estamos organizando para ejercer el derecho a tener agua limpia y suficiente. Por supuesto que la tarea no es fácil, pero nadie va a venir a solucionarnos el problema. Esta situación la tenemos que enfrentar nosotros mismos. En fin, ya les iremos platicando poco a poco cómo nos va yendo. Por lo pronto, estamos muy entusiasmados por lo que estamos haciendo para recuperar la belleza de nuestra laguna. Creemos que tener un lugar bello para vivir vale mucho la pena. ¿Cómo la ven? Bueno, eso es todo por hoy. Estamos en comunicación. ¡Hasta luego!
Triste pero alentadora la carta de Rosa del Mar. En el lugar en el que vive, tienen una situación difícil, pero la están enfrentando, organizándose y buscando alternativas de solución. Eso me parece bien. Por nuestra parte, nos despedimos deseándole lo mejor. Pero antes, quisiera preguntarle a usted, que tiene la amabilidad de escucharnos, ¿en dónde viven? ¿Hay tiburones? turismo es una actividad que mueve a millones de personas. En efecto, es la industria más grande del mundo y necesita enormes cantidades de agua. ¿A quién no se le antoja estar asoleándose en la playa? Meter los pies en la orillita. ¡Ay! Torear olas. O de plano, darse un buen chapuzón. Claro, lo mejor sería saber bucear para conocer de cerca la vida que hay en el mar. También hay quien le gusta navegar por las salvajes aguas de un río, en los llamados rápidos. En esto del agua y la recreación, los balnearios gozan de popularidad. En ellos hay albercas para echarse una buena nadada, toboganes para sentir la emoción de tener la vida en un hilito, o albercas de olas, en las que se echa mucho relajo. Y así podemos seguir revisando otras actividades turísticas en las que el agua está presente. El paseo en lancha, las evoluciones y carreras en motos acuáticas, la emocionante pesca deportiva, la aventura de recorrer la costa en un velero, los viajes en crucero y hasta el esquí acuático en nieve. ¿Y qué me dice de las aguas termales? Sin embargo, aparte de divertirnos, también ocurren muchas otras cosas. Por ejemplo, en los hoteles, el consumo de agua es exorbitante. Pensemos en las albercas, en los campos de golf, los jacuzzis y el aseo personal. También está el lavado de miles de sábanas, toallas y colchas, la limpieza de las habitaciones, pasillos, salones, además de otros servicios turísticos como los restaurantes. No abundaremos en ello, pero la actividad turística también genera millones de toneladas de basura y una gran contaminación. Lo que sí diremos es que los megadesarrollos turísticos son los que más daño le han hecho a la naturaleza. Pero no me malentienda, ¿eh? No se trata de dejar de viajar y conocer otros lugares. No. Se trata de darle sensatez al asunto. Como es bien sabido, el mar tiene una gran atracción sobre nosotros. Siento que nos pone en contacto con nuestro origen. Por ello, me voy a tomar la libertad de compartir con ustedes una reflexión poética surgida de la pluma, el alma y el corazón de Mario Benedetti. El mar. ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué seduce? ¿Por qué tienta? Suele invadirnos como un dogma y nos obliga a ser orilla. Nadar es una forma de abrazarlo, de pedirle otra vez revelaciones. Pero los golpes de agua no son magia. Hay olas tenebrosas que anegan la osadía y neblinas que todo lo confunden. El mar es una alianza o un sarcófago del infinito. Trae mensajes ilegibles y estampas ignoradas del abismo. Transmite a veces una turbadora, tensa y elemental melancolía. El mar no se avergüenza de sus náufragos. Carece totalmente de conciencia y, sin embargo, atrae, tienta, llama, lame los territorios del suicida y cuenta historias de final oscuro. ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué fascina? ¿Por qué tienta? Es menos que un azar, una zozobra, un argumento contra Dios. Seduce por ser tan extranjero y tan nosotros, tan hecho a la medida de nuestra sinrazón y nuestro olvido. Es probable que nunca haya respuesta, pero igual seguiremos preguntando. ¿Qué es por ventura el mar? ¿Por qué fascina el mar? ¿Qué significa ese enigma que queda más acá y más allá del horizonte?
Qué bueno que me la encuentro aquí en el camión, comadre.
¡Ay, hola!
Fíjese que ando toda emocionada. Siento que mi corazoncito rebosa de alegría. ando feliz como lombriz. Ay,
a ver, comadrita, barájemela más despacio y cuénteme, soy toda oídos.
Pues mire, sucede que en el trabajo de mi marido rifaron un viaje a Chiapas.
¡Ay, no me diga!
Él nunca se saca nada, pero como no hay mal que dure 100 años, en esta ocasión, ¿qué cree?
Pues que le tocó gordo el premio mayor, comadre.
¡Ándele! ¿Se imagina? La suerte de la fea, la bonita la desea. Yo nunca he ido a Chiapas, y menos en un viaje, como el que mi marido se ganó.
Ay, y sígame platicando.
Pero como que hay algo que suena medio raro. Y cuando el río suena...
Pues, ¿qué tiene de raro, comadre? A caballo dado no se le ve colmillo.
Mire, se trata de un viaje ecoturístico. Y pues no sé qué es eso, pero preguntando se llega a Roma.
Pues yo no lo sé de cierto, pero alguna vez vi en la televisión que se trata de ir a lugares en los que hay paisajes preciosos, comadre, y se pueden apreciar plantas y animales que de otra manera, uy, sería muy difícil de conocer.
Pues a mí sí me gustaría conocer esos lugares. Dicen que la oportunidad la pintan calva.
Fíjese que en el programa que le digo también mencionaban que esos lugares estaban en áreas naturales protegidas y que la idea era visitarlos responsablemente, comadre. Ahí no puede andar uno como Pedro por su casa.
¿Y eso cómo es, comadre? Porque hay que fijarse para no golpearse, ¿o qué no?
Pues hay que tener respeto por la naturaleza, disfrutarla sin tirar basura,
claro,
ni maltratar a las plantas o a los animales o contaminando el agua, comadre.
Pues eso sería como tener otra educación, ¿no, comadre?
Pues yo creo que sí. Para empezar, según explicaron en la tele, se trata de otro tipo de turismo, de ir así, poquitos, no en las hordas que nos ha tocado padecer en la playa, que parecen burros sin mecate y que todo...
¡Ay, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre! Pero perdón, la interrumpí.
Bueno, pues le decía que se trata de ir a visitar en otro plan, de sabernos parte de la naturaleza, de conocer otras maneras de vivir, de entender el mundo de otra manera, usted sabe...
Ahora sí le echo mucha crema a sus tacos, ¿no, comadre? ¿O nomás anda inspirada?
¡Ay, comadre!
¿Qué pasó?
Platicando se nos fue el santo al cielo.
Oiga, ¿y por qué hablamos con puros dichos populares?
No, pues usted.
¿No? ¿Qué? ¿Usted?
No, usted.
El ecoturismo ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Mucho dinero se mueve en esta actividad y cada vez es mayor la atención que le ponen gobiernos, fundaciones e investigadores, así como campesinos y comunidades indígenas. Sin embargo, no todos están contentos con el ecoturismo, pues muchas de sus actividades son de un turismo común y corriente, que ocasiona serios impactos en la naturaleza y, sobre todo, en las culturas de los pueblos. Y es que a pesar de que la mayoría de las actividades ecoturísticas se llevan a cabo en territorios de comunidades rurales e indígenas, son precisamente estos grupos los que menos voz tienen en las discusiones, los planes y los programas que se hacen para aprovechar turísticamente su patrimonio natural y cultural. Es por ello que muchos pueblos que se interesan en desarrollar actividades ecoturísticas en los lugares en los que viven, ahora buscan tener el control local de sus proyectos. Usted que me escucha, ¿cómo la ve?
¡Qué padre bosque!
El río también está precioso, Dana.
Oye, Maite, ¿a ti te gusta la fotografía?
Sí, me gusta mucho, Dana. Me fascina llevarme buenos recuerdos a la casa después de un lindo viaje.
Pues a mí esta comunidad me encantó.
¿Por qué, Dana?
Porque la gente de aquí me trata muy bien.
¿Y qué más, Dana?
Ahora tengo muchos amigos nuevos y aprendí juegos que no conocía.
Pues qué bueno que te gustó. Esa era la idea, conocer cosas nuevas, convivir con personas que tienen otra forma de vivir y además, ¡ay!, probar la riquísima comida que aquí nos han ofrecido.
También me gustaron mucho las casas, el bosque y el manantial que conocimos. ¿Ah? Cuando vi el agua, sentí bien bonito.
¡Qué limpia y qué sabrosa, ¿verdad?
Siempre existen otras formas de hacer las cosas. Esto, por supuesto, incluye nuestras actividades de esparcimiento. Por ejemplo, el viajar y conocer lugares se puede hacer de otra manera, sin tirar basura ni contaminar el agua. Pensando así, lo más importante es el contacto con la naturaleza y las culturas de cada lugar. Viajar y conocer, respetando, tal vez ayude para que seamos mejores humanos. ¿O no lo cree usted así? Espejo de Agua, un espacio radiofónico en el que la ciencia, el arte, la cultura y algunos fragmentos de la vida cotidiana se encuentran para desentrañar lo que es y significa el agua para la vida humana. Si requiere de mayor información o tiene algún comentario que hacernos, favor de enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@prodigy.net.mx. Participamos en este programa en las voces Rosa María Cortés, Dana Marina González y Maite Ibargüengoitia. En los controles técnicos, Octavio Santiago López. Guión, musicalización e idea original de Carlos Plasencia. La realización fue de Maite Ibargüengoitia y la asesoría de Juan José Concejo y Laura López. Espejo de Agua es una producción del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Y esta historia continuará.